Si les parece, estuvimos charlando un poco respecto de lo que el gobierno ha definido para la clase media, para los trabajadores y las trabajadoras, básicamente, como es la eliminación del impuesto a las ganancias. En rigor hay una serie de medidas que están tomándose ya desde hace algunas semanas, pero esta es la que nos convoca hoy, teniendo en cuenta que habrá una reunión con las centrales sindicales en la tarde con el ministro de Hacienda y además candidato a presidente de la Nación. Estamos en contacto con Daniel Catalano, con el Tano Catalano, que es secretario general de AT Capital y secretario adjunto de la CTA. Daniel, ¿cómo estás? Muy buen día. Somos Patricia Leguiza y Silvia Villavicencio.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Bueno, contanos un poco respecto de cómo es que han recibido ustedes en la central sindical esta propuesta de la eliminación del impuesto a las ganancias.
Bueno, la central lo celebra porque, por supuesto, hay más de un millón de trabajadores y trabajadoras que están atados a esa situación. Y nos parece un paso muy importante para poder ir resolviendo parte de los problemas que estamos teniendo. La otra parte es que hay una mayoría absoluta que no pagamos el impuesto a la ganancia y que nos encantaría ganar de otra o tener otro salario. Pero nos parece fundamental que donde se pueda ir aliviando, se pueda ir aliviando, donde se vayan generando conquistas es sumamente importante, así que hoy vamos a movilizarnos en apoyo a la medida, sin perder de vista que seguimos reclamando una suma fija para todos los trabajadores y las trabajadoras, que ganar la inflación en las paritarias, y ojalá se abra una nueva etapa en donde todos los trabajadores y las trabajadoras podamos vivir nuestro salario, así que hay que seguir empujando.
Claro que sí. Y esto expone los dos modelos, que se van a dar a conocer en las próximas elecciones, ¿verdad?
Y sí, esto es parte de lo que tenemos que transitar y de lo que hay que discutir. Para nosotros la mejor manera de defender el Estado, la mejor manera de defender el salario, la mejor manera de defender los derechos humanos es votar a Sergio Massa. Y entonces hoy lo que está en puja justamente son dos modelos, si querés. Uno lo sintetiza en dos porque Milei y Burri son más o menos lo mismo, ¿no? Pero es importante para nosotros el poder tener ese marco de apertura, de debate, de diálogo y seguir trabajándolo.
Tano, vos hablabas de cómo es que vos no pagás ganancias y la verdad es que la gran mayoría de argentinos y argentinas no pagamos ganancias, no pagan ganancias, pero sin embargo hay una cuestión ahí que tiene que ver, como decía mi compañero más temprano en la mañana, Néstor, con el humor social, ¿no? ¿Cómo es que a pesar de que no te alcanza a vos este impuesto, sin embargo entendés que es un derecho también y que el salario no es ganancia, sino que tiene otras características, que el concepto en definitiva es el que se pone en discusión?
Es que todo está hoy en una situación de discusión. Me parece que estamos atravesando un momento en donde parecería que todo está en debate, nada alcanza, nada de síntesis. Creo que la política nos fue llevando a un lugar en donde parece que estuvimos viviendo en un surrealismo. Es muy complejo porque además estamos discutiendo modelos de país en un marco en donde la mayoría vivimos muy mal. Y estamos defendiendo un proyecto de país que tiene que ganar sobre otro porque lo que viene va a ser realmente peor. Y estamos con un nivel de angustia social que es realmente preocupante. Nosotros estamos haciendo lo mejor posible para esta etapa. Y estamos militando de la mejor manera, con la mayor de las claridades que podamos militar, y pidiéndole responsabilidad histórica a los votantes sobre una situación que parece a veces como que hay un abandono de parte de la política sobre el pueblo. Mira, hay mucho para revisar, hay mucho para hacer. Nosotros pensamos que hay que dar un debate post elecciones una vez ganado la elección, porque si no también lo que nos termina pasando es que estamos tratando de quemar etapas, ¿no? Nosotros acá en ATE discutimos hoy, bueno, cómo nos movemos, de qué manera nos movemos, basta. Hay que salir a plantear a toda nuestra comunidad que hay que votar a Sergio Massa. No va a haber salario para discutir, no va a haber trabajo para discutir, no va a haber Estado para discutir si Milei gana las elecciones. Entonces, me parece que ahora hay que ser como muy firmes y muy contundentes. Salió esta medida, abracémosla. Necesitamos más medidas porque esta no alcanza, sí. Empujemos para que estén las otras medidas que son necesarias, Tenemos una parte muy importante de los trabajadores y las trabajadoras en un estado de angustia y de enojo permanente. El salario no nos alcanza. Bueno, hoy tenés salario, mañana no vas a tener salario, entonces tenemos que discutir. Yo digo, es una, reviste una crueldad nuestra situación que hay que hacernos cargo. Uh-huh. Y me parece que lo mejor que podemos hacer es no negar la instancia cruel en la que estamos viviendo y sí salir por la positiva. Bueno, ganemos y discutamos para adentro todo lo que haya que discutir.
Ahora, cuando hablas de la necesidad de la autocrítica que tiene que hacer la política, que tenemos que hacer quienes comunicamos, los medios y demás, ¿pensás que también tiene que haber cierta autocrítica en el sector sindical? Porque llama mucho la atención que laburantes vengan a pegarse un tiro en el pie, viste, para no ser más trágica aún con la imagen, pero llama la atención también que incluso trabajadores que no están sindicalizados también entiendan que la salida es individual y no es colectiva. ¿Hay algún grado de responsabilidad también allí en las centrales sindicales o en los entramados sindicales?
Sí, de todas maneras yo quiero, sí, y es así, pero vos pensás que 6 millones de personas tenemos trabajo donde podemos sindicalizarnos. Ajá. O sea, que nosotros nos podemos hacer cargo de una parte y de la otra parte que nos podemos hacer cargo es que nosotros comunicamos a todos los laburantes cuando comunicamos. Yo estoy convencido que, lamentablemente, si hay trabajadores pobres es porque es un sindicalismo cómplice. Y eso es algo que nosotros tenemos que poder hacernos cargo. Uh-huh. Y también tenemos que hacernos cargo de que el sindicalismo dejó de ser la columna vertebral de un espacio político. El sindicalismo es la columna vertebral de muchos espacios políticos. Entonces, cuando vos mirás en perspectiva qué pasa con el sindicalismo poner en la ciudad de Buenos Aires, el SUTEGMA funciona como un brazo sindical de la RETA. No es que se piensa en otro escenario. ¿Qué pasa con esos trabajadores que siguen votando ese proyecto político que hace que en la ciudad de Buenos Aires ganen con una amplia mayoría? Si mirás en perspectiva lo que pasó en Santa Fe, bueno, hay un sindicalismo que también promueve un escenario en donde los laburantes votan por una alternativa que banque a Patricia Bullrich y no banque a Sergio Massa. Cambió mucho ese escenario, se perdió mucho la ideologización de los laburantes como, uh-huh, como lugar donde poder pensarse. Es un fenómeno mundial, pero también tiene una responsabilidad histórica la conducción, que no habla con sus trabajadores y los empuja a escenarios para sostener sistemas. Uh-huh. Entonces sí, hay que revisar todo esto, es importante hacernos cargo y no negarlo, ¿no? Lo peor que uno puede hacer es negar, decir, mira, el sindicalismo argentino está, no, el sindicalismo argentino es cómplice muchas veces de permitir que los laburantes no podamos salir de la línea de pobreza. Uh-huh. Hay que hacerse cargo de eso.
Está. Me quedé pensando un poco en lo que decías, cómo es que los laburantes están desideologizados, ahí está, uh-huh, pero pensaba también en cómo es que eso también es un riesgo, ¿no? Porque pareciese que prima siempre lo individual por sobre lo colectivo y todas las conquistas de trabajadores, todas las conquistas en todos los órdenes, de los feminismos, de los laburantes y demás, siempre han sido con un espíritu de cohesión muy marcado, ¿no?
Sí, mira, Raimundo Ongaro, uh-huh, gran dirigente de la Federación Gráfica, él hablaba de que los trabajadores tienen un voto lógico, no un voto ideológico. Uh-huh. En ese escenario uno podría pensar que lo que nos pasó en la elección anterior, el voto lógico sería un voto de enojo. Uh-huh. Y un voto ideológico también fue puesto en marcha, porque si no es inexplicable con los niveles de pobreza que tenemos votar como votamos. Uh-huh. A mí me pasa que hago asamblea con los laburantes y a veces con movimientos sociales y les pregunto si ustedes podrían estar de acuerdo en expropiar a los pools de siembra la totalidad de las miles y miles y miles de hectáreas que tienen y que los pueda administrar el Estado y que el Estado le garantice la comida a su comunidad y que todo lo que exporte esas divisas queden para ser repartidas por el Estado para que el pueblo viva feliz, te dicen que sí. Sí, bueno, ¿por qué no le dicen eso a su dirigencia política? ¿Por qué no discuten esto con los referentes políticos? Porque ustedes ideológicamente están intactos. Yo te digo, ¿estás de acuerdo con expropiarle al que se afanó todo? Me dice que sí. Y después, votás proyectos políticos que tienen miedo a la palabra expropiación. Y en esto, es parte del quilombo que no tenemos ni un solo proyecto político en nuestro país que hable de sacarle a los que saquearon las tierras el poder y repartirlo entre el pueblo, ¿no? O sea, también hay como una falencia, pero el pueblo está intacto en el marco de lo que tenemos que hacer. ¿Querés soberanía sanitaria? Sí, ¿y por qué no obligamos a tener nuestro propio laboratorio? Pues estamos comprando medicamentos fuera, se lo podemos hacer acá, ¿no? Y te miran. Entonces, exíjanle también a su dirigencia política, cuando vienen al barrio, díganle, che, nosotros queremos esto, ¿eh? Queremos que las empresas sean del Estado. Porque además luego le pregunté, te dicen, sí. Y bueno, el problema de todo esto es quién habla con la comunidad, quién habla con los compañeros, por qué la agenda de los compañeros es la agenda muchas veces de los medios hegemónicos de comunicación. ¿Por qué nosotros tenemos que discutir lo que quieren que discutamos los poderosos? Bueno, es parte de lo que hay que transformar. Hay muchísimo para revisar, muchísimo, porque además acá se demoniza, se está demonizando en este momento a los 30.000. Entonces llegamos a un nivel en donde la derecha tiene tanto empuje, tanto coraje, tiene tanta cobertura, que el que intentó matar a Cristina era un gil que no planificó absolutamente nada, y le dicen copito para bajarle el poder. Que hayan intentado meter presa a Eve Bonafini, fue una situación de que la vieja se lo merecía, te dicen. Que hayan metido en cana a Amado Vudú después de que recuperó el sistema previsional, era algo lógico que tenía que pasar, porque Vudú era mala persona. Que Milagro Sala le inventen cientos de causas para que muera presa, es algo que tiene que suceder, porque era mina, porque es negra, porque es colla, y entonces no, yo, la sociedad termina también repitiendo muchas veces un relato, que es el relato de los medios hegemónicos de comunicación, que son re difíciles de desarmar. Lo primero que hacen es demonizar, y después de la demonización, esa demonización la masifican. Y después, ¿cómo haces para dar vuelta esa situación cuando ya está instalada una realidad que es la realidad que ellos quieren promover? Mirá lo que pasó con Lula. A Lula lo metieron en cana con causas todas inventadas, resulta que se le cayeron las causas, y el tipo perdió años de su vida, no pudo ser presidente en su momento, terminó demonizado planetariamente.
Y lo que significó para Brasil, además, ¿no? Con la llegada al poder de un tipo como Bolsonaro.
Bueno, ojo, porque acá quiere llegar Milei.
Claro.
Y las causas de Cristina se vienen cayendo como mosca. Entonces, me parece que tenemos que mirar todo esto. Hay que mirar un poco más allá, y hay que sacarse los prejuicios de encima. Estamos en un momento de nuestro país muy angustiante, por lo que tenemos que tratar de no ser parte de esas angustias y encontrar soluciones inmediatas. Y en principio esa solución es pensar estructuralmente qué queremos. Y cuando encontré la solución que querés, el voto viene fácil.
Daniel, muchísimas gracias por este contacto con la Radio Pública, y bueno, y vamos a estar muy pendientes de la reunión de esta tarde, de la movilización y, por supuesto, de todo lo que vaya proponiendo el movimiento de trabajadores luego. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Era Daniel El Tano Catalano, secretario general de AT Capital, secretario adjunto de la CTA, secretario general de la CTA Ciudad también, pero él además se define como un militante del campo nacional y popular. Son las 11:34.